Bueno, pues sí, ahora son las 8:37 de la mañana y en Hoy en Madrid abrimos ya este espacio de opinión, de análisis, de incluso especulación. Decía antes que a lo mejor no es muy serio esto de especular, pero es muy divertido. Hoy lo vamos a hacer con Agustín Juárez, que es el alcalde de Collado Villalba. ¿Qué tal, Agustín?
Buenos días, muy bien.
El alcalde más madrugador del mundo.
Sí, hoy sí, yo soy más, dicho más de dormir aquí casi.
Oye, pues te ponemos una camita de tijera en cualquier sitio, ¿eh? O sea, no lo digas dos veces, que eras bienvenido a la tertulia. Narciso de Foxa, alcalde de Majadahonda, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Estamos comentando lo moreno que vienes, claro.
Pues sí, es que este me tiene negro en el ayuntamiento y además ayer fue fiesta en Majadahonda, ¿eh? Pues estamos en fiesta, ardemos en fiesta. Y estuve,
y te has quemado.
¿Eh?
Digo, como ardéis en fiestas, te ha dado el solecillo. Por cierto, hemos mencionado ese nuevo programa de apoyo para el empleo que vais a poner en marcha en Majadahonda.
Ah, sí, sí, sí.
Y muy interesante, está muy bien. Luego, cada uno que venda su localidad, que eso siempre es buenísimo para los alcaldes. Y está también con nosotros Javier de los Nietos, que es el alcalde triple. Es un alcalde pluriempleado, porque es alcalde de Cereceda, El Boalo y Mata el Pino. Javier, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli.
Esto de estar a tres cosas al mismo tiempo tiene que ser muy complicado, ¿no?
Sí, tan complicado como que efectivamente ayer teníamos fiesta como Narciso en uno de los pueblos, en Cereceda, pero en Boalo y Mata el Pino no, así que la fiesta
claro,
y tocaba trabajar.
O sea que lo tuyo es muy complicado porque cuando es fiesta en un sitio no sé. Por cierto, te vas a presentar a las tres candidaturas. ¿Esto es una candidatura solo una para los tres municipios o hay que presentarse a las tres?
No, es una candidatura para los tres.
Ah, bueno, digo, porque a lo mejor en una no podías, en otra sí podías, en otra hay primarias, en otra no hay primarias. Bueno, de primarias y de candidatos hay que hablar porque sin duda la noticia del día es ese descuelgue de Jaime Lisabeski de la carrera por ser el candidato de los candidatos al ayuntamiento. Pero la noticia nacional de hoy es ese anuncio de Artur Mas de que seguramente va a tener que ir a elecciones anticipadas. Es una de las dos formas, decía yo antes, de suicidio que le han puesto encima de la mesa. Una es seguir adelante con ese referéndum, hacer caso a Esquerra Republicana, declararse en insumisión, con lo cual se mete en un follón impresionante con el gobierno de España. Y la otra es irse a unas elecciones anticipadas, que es algo que supongo, Agustín, que le alegrará mucho a Esquerra Republicana, porque como vayan a elecciones anticipadas, todo parece indicar que CiU se hunde y que Esquerra es quien va a conseguir hacerse con la Generalitat.
Bueno, aparentemente es así. Yo casi me gustaría confiar en que no. Lo que es cierto es que durante estos meses y se han metido en un laberinto que además no sabía la salida que tenía. Y lo que hemos conseguido, pues, o lo que está consiguiendo, pues es que una actuación como la que de declaración de sacar las urnas, de hacer un referéndum unilateral, pues enturbie un poco el buen desarrollo del nombre que tiene España fuera también.
Bueno, pues ahora voy a escuchar la opinión de los otros dos alcaldes, pero tengo a Carlos aquí, el pobre,
no,
con todos los temas sobre la mesa.
Lo que estaba diciendo. ¿Eh? Es cierto, y es
cuéntanos
cierto lo que tú decías
que
también,
sí.
Que Artur Mas parece ser que ya acepta únicamente esa vía. Porque lo obligan a ello, evidentemente, elecciones anticipadas, lo decía ayer en el Parlamento, y seguramente será así. Hablabas de candidatos, de candidaturas y de primarias. Bueno, Jaime Lisabeski, es cierto, se ha descolgado o le han descolgado, ¿verdad?, esa intención que tenía, que expresaba aquí firmemente el día que vino a vernos. Nos decía, yo quiero ser candidato y me voy a presentar a las primarias. Bueno, pues ayer decía que no va a ser candidato a nada y que abandona, además, la primera línea de la política. Primarias en el Partido Popular, Cristina Cifuentes y ayer Esperanza Aguirre diciendo que, bueno, ¿por qué no? Ellas serían partidarias en un momento determinado de esas elecciones primarias en el Partido Popular, dejando atrás ese dedo de Rajoy, del que ayer hablamos también con Rafael Hernando, ¿verdad? Y dejando también a la divina providencia que ha mencionado muchas veces Esperanza Aguirre. Y por último, Jordi Pujol Ferrusola. Salía ayer como entraba en la Audiencia Nacional, es decir, libre y además sin medidas cautelares, algo que ha sorprendido mucho a mucha gente, el que el juez Pablo Ruz o la Fiscalía no solicitase ningún tipo de medidas cautelares contra él. Y recuerdo, y ya con esto acabamos, Eli, los canales de comunicación, los que tenemos aquí con nuestros oyentes. En Twitter somos Hoy en Madrid, todo junto. En Facebook, Hoy en Madrid Mañana. Y tenemos un correo electrónico a su disposición, hoy@ondamadrid.es. Cuéntenos todo lo que quiera.
Eso, opinen también sobre los temas de la tertulia, como van a opinar y los otros dos alcaldes que tengo sobre la mesa sobre este tema de Artur Mas y las elecciones anticipadas. Por cierto, Narciso, Ayer Artur Mas, no lo destacan hoy mucho los periódicos, pero dijo la frase, quiero decir la frase del día, que es: no estamos en contra de España, estamos en contra del Estado español. Y ahí se quedó, tan bueno, tranquilo.
Ya estamos con las ambigüedades de los nacionalismos, donde dicen sí, pero dicen no, dicen que quieren que la gente vote, pero que no están a favor de la soberanía, aunque sí están a favor de la soberanía, pero que para ellos lo importante es votar. Estamos con esas ambigüedades. Pero yo lo que sí quiero decir es que Artur Mas ha planteado todo este proceso como una confrontación que, por cierto, ha dividido también a la sociedad catalana, pero una confrontación contra el Estado. Y en estas confrontaciones, cuando hay una confrontación de este calibre, cuando hay una guerra de este calibre, siempre hay un perdedor. Y el perdedor, lo estamos viendo y vamos a ver quién va a ser en los próximos días, es desde luego Artur Mas. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que la única salida en este momento, o lo que va a pasar, es que seguro que va a plantear el referéndum, seguro que va a haber un va a ser declarado inconstitucional y seguro que va a tener que convocar elecciones. Vamos, seguro, no hay nada seguro en esta vida, pero muy, sí, muy probable. Y bueno, pues y todos o las encuestas dicen lo que van a pasar. Luego, el gran perdedor de todo este proceso es, en primer lugar, Artur Mas, en segundo lugar, la sociedad catalana, que ha conseguido enfrentarla por primera vez en su historia, y en tercer lugar, yo creo que también España. ¿Por qué? Porque en España hasta ahora no había habido enfrentamientos territoriales. Es decir, bueno,
pues, estuvo Ibarretxe con su plan, pero al Congreso, lo expuso, se lo tumbaron y se fue para casa.
Entre territorios. No había habido enfrentamientos entre territorios. Y ahora ya la gente está empezando a estar cansada. ¿Por qué? Porque saben que lo que le dan a uno se lo están quitando a otro. Y esto hasta ahora ni se había puesto encima de la mesa, ni se había debatido, ni se había hecho nada. Luego, por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que esto significa un enfrentamiento.
Lo que es bastante inexplicable, y ya os abro, le cedo la palabra a Javier, que todavía no ha hablado, pero ya os cedo la palabra libremente. Lo que es rarísimo, Javier, desde el punto de vista de un político, y vosotros lo sois, es que alguien vaya tan directamente a la catástrofe como lo está haciendo Artur Mas. Se veía que lo del referéndum era pan para hoy y hambre para mañana, le sirvió para ganar las últimas elecciones anticipadas, pero para empezar, alguien que tiene que convocar por dos veces seguidas dos elecciones anticipadas parece que no puede ser cabeza de lista ya de entrada de su propio partido. Y después, pues en fin, que los sondeos y la lógica dice que el gran beneficiado de todo esto va a ser Esquerra Republicana, que yo creo que en el fondo están encantados ni de que no salga el referéndum, de que se queme Artur Mas, ¿no? El enemigos íntimos, que se llama esto.
Ha sido un gran fracaso del señor Mas, está claro, y sobre todo yo lo definiría porque por la falta de consenso. La falta de consenso siempre acaba mal, y se ha jugado todas sus cartas a tener mayor o menor apoyo electoral, mayor o menor apoyo en el Parlamento catalán, y eso no es suficiente. Hay que conseguir un consenso de todas las fuerzas políticas cuando se quiere pretender algo tan importante como una escisión de parte del Estado español en Cataluña. Y ha fracasado. Ha fracasado, y como tal, bueno, pues al final son los electores, que son soberanos, los que le van a mandar para casa, eso es seguro.
Sin embargo, fijaros, el Partido Socialista sigue diciendo que aquí el remedio es cambiar la Constitución, como si realmente, planteo yo, como si realmente alguien que reniega de la Constitución española, desde el momento que reniega del Estado español, como dijo ayer Artur Mas, fuese a moldarse y fuese a decir que sí a un cambio de una Carta Magna que no respeta en absoluto. No es un
es un poco... cambio, es un cambio un poquito más profundo. Yo creo que Narciso lo ha matizado bien, ¿no? Cómo la gente se está cansando de ver cómo hay unos territorios que pueden tener ciertos privilegios o ciertas contraprestaciones por diferentes cuestiones, ¿no? De tradición territorial y demás. Ya todos los españoles en el Estado español quieren vivir en las mismas condiciones, con los mismos derechos en todo el Estado, y quizás un Estado federal mucho más plano, sin esos privilegios territoriales, pudiera ser una solución.
Pedro Sánchez ha dicho que él no es partidario, a pesar de cambiar de la Constitución, de quitarle los privilegios forales, por ejemplo, a Navarra o al País Vasco. Cuidado.
Sí, hombre, yo lo que creo que tenemos que tener un poco de cuidado en utilizar un poco de muy objetivamente, según los intereses puntuales de cada uno, hablar de la Constitución y hablar de los intereses de cada comunidad. Yo creo que hasta ahora hemos convivido bien. Ahí se ha llegado un momento, como ha dicho Narciso, en el cual a uno lo que no interesa, lo que se piensa que lo que le dan a uno se lo quitan a otro, y ya todo el mundo está empezando a reclamar sus derechos. Pero yo creo que el ejemplo de convivencia que hemos tenido durante estos años de democracia, lo que tenemos que hacer es intentar luchar para salvaguardar, matizando algunas cosas que se puedan mejorar, pero en nada empezar, ahora que nos creemos que ya somos una democracia madura, pues empezar cada uno a jugar el partido por su cuenta, porque casi siempre suele salir mal.
Vamos a ver, España es una nación, y siempre lo ha sido, vamos, siempre lo ha sido, por lo menos desde 1492. Los nacionalismos no se conforman con nada, con lo único que se conforman es con la independencia y con ser soberanos.
Y yo no estaría tan segura, porque yo creo que la naturaleza de un partido nacionalista es pedir siempre más,
claro, pero
el siguiente escalón,
claro,
siempre el siguiente, porque si no desaparecen.
Pero esto es como una utopía, pero en el momento en que utópicamente consiguieran una posible independencia, se acabarían los nacionalismos, ya no habría partidos nacionalistas. Pero dicho esto, a mí me interesa mucho dos cuestiones. Una, ¿qué es eso del Estado federal? Primero, alguien me lo tiene que definir, porque el Estado federal es muchas cosas. Entre otras, el Estado de las autonomías. Nosotros tenemos un Estado absolutamente federal, absolutamente federal, y que va mucho más allá de muchos estados que se denominan federales y que tienen muchas menos competencias que las autonomías en España. Pero segundo, alguien me lo tiene que explicar. ¿Qué significa el nuevo Estado federal que se propone? ¿Qué significa lo que dice el Partido Socialista que va a ser un Estado federal?
Pues Javier, a lo mejor te lo puede responder.
Y por último, ¿se van a conformar los nacionalistas con eso?
Pues ahí está la gran pregunta, Javier.
O sea, yo creo que de una vez por todas tenemos que decir basta. Se ha acabado. Tenemos un modelo. Nos puede gustar más o menos. Está consensuado, está pactado. Bueno, pues sigamos ese modelo, porque ese modelo no se va a parar con los nacionalistas. Y yo creo que en España todos los partidos nacionales hemos cometido muchos errores con los nacionalistas. Todos. Empezando por el Partido Popular. Y ya es hora de decir que se ha acabado, que esto se ha acabado, que esta fiesta se ha acabado, que esta fiesta nacionalista se ha acabado. Hemos sido rehenes de los nacionalismos durante los últimos 30 años. Ya se ha acabado.
Javier, en lo del Estado federal.
Lo del Estado federal, pues son modelos que ya conocemos, como son el modelo norteamericano y el modelo europeo también, que son de sobra conocidos, con una madurez suficiente y con un bagaje más amplio en años que el nuestro. Que el nuestro tenemos que reconocer que es una democracia que está todavía un poquito en pañales. Sí, con más de 30 años de tradición, pero en pañales. Y de esos errores es de los que hay que saber corregir y avanzar un poquito. No es posible que se reconozcan todas las comunidades autónomas por igual cuando estamos hablando en unas de País Vasco, estamos hablando en otra, provincias
Valencia, ¿no?
Muy grandes, y aparecen dentro de una demarcación como provincia, con una diputación provincial. No se sabe qué se hace con las diputaciones, cómo se van a articular. No hay una cámara o un foro territorial en el que se hable claramente de territorio. O sea, se están trasladando los debates sobre territorios al Parlamento Nacional, cuando el Parlamento Nacional se tendría que debatir sobre otras cosas. Tendría que haber un Parlamento territorial que se está proponiendo que sea ese Senado que realmente cumpla esa función. Y es algo que tiene que madurar, que se tendrá que perfilar entre todos. Estamos hablando, y yo lo decía en mis primeras declaraciones, la falta de consenso es un gran fracaso. En este caso va a tener que ir de la mano del consenso de todos los grupos políticos, no solo de PP y PSOE, sino que ya ese marco político en España se ha abierto a otros partidos, a otras fuerzas, donde todos van a tener que pesar con responsabilidad. sin exigir, sin pedir, sino colaborando y aportando y participando. Es algo que va a ser complicado.
Es que está muy claro que lo del consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista parece que no hay manera de conseguirlo, y menos cuando estamos en vísperas de un proceso electoral, que siempre, es decir, siempre hay un proceso electoral a la vista, y todo el mundo, y me vais a perdonar, pues los tres políticos y los tres militares dentro de un partido, cada partido arrima en la escoba su sardina, y esto no conviene darle la razón al contrario. Fijaros, tenemos, voy a hilarlo con otro tema, tenemos a Pedro Sánchez diciendo ahora a los eurodiputados en Bruselas que voten no al nombramiento de Arias Cañete como comisario europeo en estos momentos. Quiere decir, cuando en realidad es lo que yo pienso, que cuando hablamos de un comisario europeo no hablamos de un comisario del Partido Popular, estamos hablando de un comisario que representa a España, y ahí el Partido Socialista se descuelga, y lo mismo hace el Partido Popular con otras propuestas que hace el Partido Socialista, que pueden parecer muy sensatas, pero cuidadito, que es que estamos a nada de unas elecciones municipales y autonómicas que son fundamentales de cara a las generales, y las generales están a la vuelta de la esquina, Agustín, y es que es así.
Bueno, es normal, además son las elecciones donde hay más personas afectadas directamente, porque en unas elecciones europeas hay una serie de candidatos, la general es igual, pero no está afecta a la...
Sí, pero claro, los ayuntamientos, fíjate tú.
Y tal. Hombre, yo creo que todos los partidos, como dices, arrima cada uno el ajo a su sardina. Yo declaraciones como ayer la de Pedro Sánchez, la verdad es que no las entiendo por una sencilla razón, y además el motivo. No vamos a votar a Cañete porque ha llevado una política fatal en materia o algo tan importante como es el medio ambiente, la gestión de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre he entendido y he entendido que cuando había un español defendiendo los intereses, en este caso, arremando el ajo a su sardina de un país, tendríamos más intereses en que fuera quien de partido que fuera, ¿eh? Y yo creo que es un error, y un error grave, por el hecho de diferenciarse simplemente o por empezar a lanzar los puntos de desencuentro que tiene en una arrancada de, que yo entiendo también al nuevo secretario general, una arrancada de desencuentro con el Partido Popular, cometer algunos errores tan de poco partido de gobierno como es el no empezar a ver que los intereses de España fuera son comunes.
Bueno, es que hay que decir que Pedro Sánchez ya dijo que no, o sea, se puso enfrente del socialismo europeo al decir que no a Juncker. Claro, ¿cómo va a decir que sea un ministro? Quiero decir, un ministro de Juncker, que es más o menos el equivalente a un comisario europeo, ¿no?
Sí, y esto es importante, vamos a ver. La principal cosa que en los organismos internacionales se aprecia en los países es su fiabilidad. Sí. Que un país sea fiable, que un país actúe primero cumpliendo sus compromisos, y haciendo las cosas que tiene que hacer dentro de la coalición en que está. Luego cada país puede elegir lo que sea. Y esto España no lo está haciendo. Digo, en este caso, el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista, que estaba en un grupo en Europa, dijo que había que votar a una persona. Y los socialistas españoles nos fuimos de esa disciplina de voto. Pero yo quería hacer hincapié en otra cosa. En Europa... es verdad que las ideologías mandan, pero también mandan las cuotas de poder que tienen los países. Cada partido en España está integrado en una gran coalición, la coalición socialista, el Partido Popular Europeo, etcétera, etcétera, pero también manda el poder y la cuota de poder que tiene España en Europa, porque eso es lo que va a defender, eso va a significar la diferencia, con otros países, en el sentido de decir, en algún momento dado vamos a necesitar a esas personas para que ayuden a España en cierto sentido. Porque ahí hay muchos grupos de presión, ahí hay muchos lobbies, y cuanto más pintemos en Europa, más vamos a poder arrimar el asca a nuestra sardina. Yo creo que es un error de Pedro Sánchez el no votar a un comisario español. Que yo recuerde, el Partido Popular jamás ha hecho esto, que yo recuerde, me puedo estar equivocando, pero me parece un error, seguramente fruto de que, bueno, pues acaba de llegar y tiene que aterrizar.
Sí, yo creo que ahí Narciso ha dado una clave, y es, ¿en Europa para qué estamos? ¿Para defender en clave de partido o para defender en clave nacional. Hay países que lo tienen muy claro, y uno de ellos es Alemania, donde, bueno, suelen converger y suele haber un gran consenso cuando tienen que cerrar filas y defender a su país. Y lo tienen muy, muy, muy claro. En España todavía no lo tenemos claro. Y es algo que tiene que evolucionar y que se necesita que evolucione, pues, con urgencia. ¿Por qué no hay políticas a medio y largo plazo en España? ¿Por qué no hay consensos a medio y largo plazo en España? ¿Por qué después de la Carta Magna, de nuestra Constitución, ha sido imposible conseguir un consenso entre todas las fuerzas políticas en algún marco de trabajo? Me da igual que sea la educación, que sea la sanidad, que sean políticas económicas a 10, 15, 20 años. No lo ha habido, no lo hay. Eso es algo que tienen que reflexionar todos los partidos, porque la falta de consenso es el gran fracaso de la política nacional. A mí me llama no solo la atención el tema del adelanto, posible adelanto, como un fracaso del consenso del señor Mas en Cataluña, sino también que ha salido a colación hoy precisamente que el señor Gallardón se plantea una posible dimisión si no sale adelante su ley del aborto. Una ley que no está consensuada con todas las fuerzas políticas y que si hubiera llegado a ese consenso, pues no tendría por qué plantearse a estas alturas de legislatura si él sigue o no sigue, si se le cuestiona o no se le cuestiona, que las leyes y los cambios electorales o los cambios legislativos no pueden ser personalistas, no pueden ser la ley de tal o cual señor, de tal o cual ministro. Tienen que ser cosas consensuadas porque afectan, bueno, al núcleo central de los derechos de las personas de este país.
Bueno, aquí habría ya un debate, y yo creo que importante, que no se suele abordar normalmente. Claro, tenemos por un lado que si todo se consensúa, ¿para qué gobierna un partido? Es decir, se hace una coalición entre todos y todo se hace consensuado. Y por otro lado, ya que hablamos de la reforma de la ley del aborto, es que es un compromiso que tiene el Partido Popular. Lo tiene en su programa electoral. Dicho, vamos, negro sobre blanco. Por lo tanto, si no cumple, está incumpliendo su promesa electoral, con lo cual el señor Gallardón, que se ha pegado lo suyo para poner encima de la mesa esta reforma, pues se ve evidentemente en entredicho. Y por otro lado está eso, ¿no? Siempre pedimos consenso, pero siempre hay un partido que gobierna y hay un partido que, ante la falta de consenso, precisamente está para gobernar, está para decir, miren ustedes, como no llegamos nadie a un acuerdo, lo que se hace es esto. Y hay que hacer lo que dice el partido del gobierno, porque es que si no es lo que digo. No, ¿para qué tenemos un gobierno? ¿Para qué se hacen unas elecciones? Se hace todo como podemos, por votación popular y ya está. No hace falta más, ¿no, Agustín? No sé, lo planteo yo como ciudadana.
Sí, si es que en definitiva es así. Las elecciones lo que marcan es la línea de quién tiene capacidad de gobernar y está muy bien el consenso. De hecho, hay algunos temas, como el que acabáis de hablar, que al no haber consenso se está... se le está dando una vuelta, pero al final cada uno tiene un compromiso con sus vecinos o con sus habitantes, y el compromiso es el que ha adquirido y es el contrato que firma. Para mí un programa electoral no deja de ser un contrato que se firma, y yo creo que los contratos hay que cumplirlos por ambas partes.
Pues no sé yo, porque aquí no cumple, los vecinos aquí no cumple
te dan,
nadie.
O los habitantes de los ciudadanos te dan su apoyo para que tú llegues donde tienes que llegar.
Bueno, hay otra cuestión que tengo que hablar, hombre, además que tengo alcaldes, y es que el Ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento más importante de España, se ha convertido en una especie de escenario de los 10 negritos de Agatha Christie, donde cada día va cayendo un candidato a candidato, porque es que no estamos hablando de candidatos en firme, estamos hablando de personas que dicen que no se van a presentar a que ser posibles candidatos entre todos los que hay que elegir. Primero fue Ana Botella, que dijo que, en fin, que no contasen con ella, con lo cual, bueno, pues ya se ha abierto ese melón de la carrera hacia el ayuntamiento, con nombres de mujer, todos nombres de mujer. Soraya Sáenz de Santa María, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Estas dos últimas, por cierto, han pedido primarias. Y ayer cayó Jaime Lisabesque, a pesar de que había dicho hace una semana que él quería ser candidato, que lo dijo en este programa antes de verano, dijo que él quería ser candidato, pero que cuenta con un hándicap impresionante, y es que ha tenido a gala ser el mejor amigo de Rubalcaba, y el nuevo Partido Socialista no parece dispuesto a dejar vivo a nada que le recuerde el pasado. Yo no sé si, bueno, no sé si empezar preguntando si vosotros queréis presentaros a la reelección, porque, hombre, esto también es... Me está mirando con una cara como de asesinato directamente todos, pero Agustín, tú sí.
No, yo evidentemente no depende solo de mí, yo solo puedo decir...
Yo hablo de voluntad y de...
Voluntad personal, yo sí, personalmente tengo voluntad.
Apetencia personal, ¿no?
Aunque no dependa de mí, yo sí que tengo... Tú estás dispuesto. Lo que se tiene que tener para estar aquí es ganas de seguir trabajando y fuerzas para hacerlo. Y yo de momento las tengo.
Pues tienes, Narciso, sospecho que también.
Bueno, pero es que a cualquier,
¿sí o no?
A cualquier político le preguntas ahora...
Oye, se lo pregunta a Jaime Elizabeth, que dice que no.
Bueno, no.
Y se lo preguntas a Gregorio Gordo, que se lo pregunté yo el otro día, y dijo que él no se va a volver a presentar.
Vamos a ver, salvo cuestiones muy personales, y salvo, porque claro, si Elizabeth ha dicho ahora que no, y hace un mes decía que sí, a lo mejor lo que pasa... Mira, yo una vez, yo he trabajado toda mi vida en la empresa privada, y yo siempre digo que una vez me fui de una de las empresas 5 minutos antes de que me echaran. Y entonces cuando me preguntaban, dice, ¿qué ha pasado? Pues mira, es que he dejado la empresa, porque es que no...
Me queda mucho mejor.
Sí, sí.
Me marché.
Quedaba mucho mejor, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esto es un poco lo que está pasando, ¿eh? Que la gente se va 5 minutos antes de que o bien le echen o bien piense que no tiene ninguna posibilidad de ser candidato. Entonces, cuando llegan a ese convencimiento, pues es lo que hacen. En el caso, para no eludir la pregunta, pues sí. Naturalmente que sí, a mí me encantaría ser alcalde de Majadahonda por lo menos otros 4 años o ad infinitum. Pero, como muy bien ha dicho Agustín, esto depende de tantas cosas.
De tantas cosas. Oye, Javier, ¿tú qué?
A ver, yo me sumo al comentario de los compañeros. Ganas y fuerza tenemos todos. Pero depende de muchísimos factores.
Sí.
Entonces, me parece poco fuerte, ¿no? Que a estas alturas, cuando tú tienes una responsabilidad de gobierno, se esté hablando de eso. Está claro que a lo mejor quien se lo está planteando o no planteando no ha adquirido directamente ese compromiso, y me incluyo también incluso a Ana Botella, que electoralmente no fue cabeza de un cartel, sí tiene ahora la papeleta de sacar adelante el gobierno en el ayuntamiento, pero no adquirió ese compromiso directamente. Pero cuando tú has adquirido ese compromiso directamente, plantearte eso antes de exprimir tu mandato para poder ser capaz de cumplir el 100% de tu compromiso, de ese contrato que tienes con tus vecinos, pues hombre, suena un poquillo raro, ¿no? Nosotros ahora mismo, y yo por lo menos me lo planteo así, estamos por que se acabe la legislatura con el mayor cumplimiento, con el mayor grado de satisfacción en nuestros vecinos por los proyectos que saquemos adelante, y luego ya
a disposición del partido, que es una frase que decir mucho a los políticos. Yo estoy a disposición de mi partido.
De todas formas, no debemos caer en un error importante. Falta todavía una quinta o casi una cuarta parte de la legislatura, y caer en el error de empezar, si uno es candidato, si mañana el partido te apoya o no te apoya, cuando tenemos tanto trabajo que hacer durante una quinta parte de nuestra legislatura y un compromiso con los vecinos, podemos caer en el error de pensar más, o que la gente piense que estamos pensando más en los temas internos personales de reubicarnos o reubicar a gente durante los próximos 4 años, que realmente lo que nos toca durante estos meses, que son durísimos, que seguimos saliendo de una crisis, que es trabajar todos los días. Y cuando llegue esto, que realmente faltan todavía 6 o 7 meses, yo creo que hay que afrontarlo. ¿Cómo hay que afrontarlo? Empezar una campaña electoral con un año de antelación, lo único que hace pues es crear dentro de la propia población el pensar que los políticos estamos para lo que muchas veces dicen que estamos, y yo pienso que no. Y yo no los alcaldes, concejales de todos los municipios.
Lo que pasa es que ya al descolgarse dos nombres tan importantes como Ana Botella o como Jaime Elizabeth, que pues ya se ha abierto el melón, y ya se ha abierto incluso el melón de cómo se deben elegir los candidatos, porque aquí ya sabemos que cada partido tiene su librillo y cada uno decide... de la mejor manera posible. Todas son maneras democráticas de elegir a sus candidatos. Oye, en los clubs cada uno impone las reglas que quiere, y aquí los socios son los que mandan. Pero sí es cierto, ayer Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, nos decía, bueno, es que las primarias, los socialistas presumen mucho de primarias, pero nosotros tenemos una elección tan democrática. Lo del dedo de Rajoy es una leyenda urbana, nos decía, y lo de las primarias quizás sea una moda. Lo cierto es que ayer Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre pedían también un modelo, no sé si de primarias, si exactamente igual que el Partido Socialista, o distinto. Y por otro lado, dentro del Partido Socialista, bueno, hay distintas modalidades de primarias, que son las primarias abiertas, las primarias cerradas, las primarias semi una cosa y otra, en fin, que luego cada uno aquí hace de su capa un sayo, ¿no? Ahora se habla mucho de esas primarias abiertas que han llevado a Pedro Sánchez a ser el líder del Partido Socialista, pero de esas primarias cerradas que han puesto en Tomás Gómez, que pedía abiertas para Pedro Sánchez, pero que él se las ha cerrado en la Comunidad de Madrid. En fin, esto de la elección de candidatos siempre suscita mucho debate, incluso en el seno de los propios partidos, ¿no? Como estamos viendo.
Bueno, primero porque hay que aclararse lo que son primarias. Tú lo has dicho muy bien. ¿Primarias qué son? Lo que hacen los americanos, es decir, que eligen al candidato no solamente los afiliados, sino también los simpatizantes, todos los que se apuntan allí. Oiga, yo paso por aquí, me apunto y voto al esto. Ese es un modelo muy, muy anglosajón. Y que no sé si en Europa funciona o
funcionaría. En Valencia lo hizo el Partido Socialista, sí. ¿No?
O que a mí me parece más razonable, primarias, es que te voten directamente los afiliados. A mí ese es el modelo que a mí me parece mejor. Yo, desde luego, creo que el mundo va por ahí. El mundo va a dar una mayor participación,
o sea,
a los
ciudadanos.
Que tú
eres de la opinión de Esperanza Aguirre.
Sí, absolutamente, pero no porque además esté convencido, sino si es que además los ciudadanos no van a admitir otra cosa. Es decir, los ciudadanos están pidiendo esto a voces. Uh-huh. Y luego lo que dijo Hernando el otro día tiene bastante razón. En el Partido Popular se eligen, todavía se puede mejorar mucho más, que es lo que dice Esperanza, pero la elección es mucho más democrática de lo que la gente cree. Yo, por ejemplo, o los presidentes que estamos aquí del Partido Popular en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, somos elegidos por los afiliados. Y hay cada cierto tiempo elecciones dentro del partido para eso. Que esto sea más cerrado, que sea más abierto, que luego al final los candidatos finales, los que se van a presentar a las elecciones, esto no sea así y que tiene que ser. Pues yo estoy muy de acuerdo con Esperanza Aguirre y con Cristina Cifuentes, y además creo que estoy que los ciudadanos en general están muy de acuerdo con esto.
Uh-huh. Agustín.
Sí, no, yo también. No coincido al 100% con lo que acaba de decir Narciso. Lo que pasa es que lo que me gusta y lo que me gustaría también, y nosotros, nuestro partido tiene fórmulas, es acudir a la vía oficial, y es la reforma de unos estatutos que hay que hacer para que se establezca como norma general dentro del partido. Y luego cada uno que vote, y todos tenemos nuestra opinión, cada uno que vote si desea la elección de una forma o de otra. Y a mí, en principio, pues como ha dicho Narciso, no me parece mal, y creo que se tiende a cada vez hacer más participativo, pues por lo menos dentro de los afiliados y los simpatizantes, la elección de los candidatos que quieres que te representen dentro de un partido. Estamos hablando de gente que está ya muy involucrada y que está ya muy metida dentro de lo que es la acción de cada partido.
Javier, a ti ya te tengo que trasladar. Aquí parte que todo el mundo está de acuerdo con las primarias. En tu caso tengo que preguntarte, ¿primarias abiertas o primarias cerradas? Porque aquí hay también polémica dentro de tu propio partido. En el PP hay polémica sobre si primarias sí o no. Y en el Partido Socialista, en el tuyo, si primarias abiertas o primarias cerradas.
A ver, tenemos el último caso que fue el de Pedro Sánchez. Ahí votaron los militantes. No votaron los simpatizantes. Eso sería un modelo de primarias cerradas, como estáis llamando vosotros. ¿Fue suficiente? Pues bueno, yo creo que hubo un peso suficiente de votantes, de militantes, que ratificaron la elección de Pedro. Entonces, de alguna manera lo legitimaron plenamente. Uh-huh. En los pequeños municipios, como en el que yo presido la alcaldía, pues es importante saber que las agrupaciones son agrupaciones muy pequeñas. Estamos hablando de agrupaciones que no suelen superar los 50 miembros, que participan de esa militancia activa. Y bueno, parece justo, y en el tiempo que estamos, abrir la opinión de quiénes quieres que te represente, quiénes quieres que sean los que estén ahí al frente de tu partido cuando tiene posibilidades de optar al gobierno o a la alcaldía en el ayuntamiento, con más vecinos y abrirse a la ciudadanía. Yo creo que es un buen momento para que los partidos se abran a la ciudadanía con ese formato de primarias. Por supuesto, como decía, en pueblos pequeñitos, pues quizás esas primarias abiertas, bien reguladas, pueden ser una solución, porque bueno, muchos vecinos se sentirían partícipes de las decisiones que se tomen en ese partido. Quizás no lo siguen al día, no van a pagar una cuota mensual por estar en ese partido, por seguirlo, pero sí les gustaría participar de esa decisión. ¿Puede ser injusto de cara a la militancia? Pues depende, porque al final eso va a tener un retorno en los partidos, pues los partidos se van a renovar y van a crecer, que es algo importante, porque si no, se ve que la política en algunas zonas va de capa caída y eso hay que resolverlo.
Bueno, hay otra cuestión más que me gustaría comentar con vosotros. Va a ser noticia del día también y yo creo que merece un análisis. Vuelve otra vez el debate monarquía o república al Congreso de los Diputados. Lo vuelve a llevar Izquierda Unida. Va a salir que no, evidentemente. Pero qué manera de marear la perdiz, ¿no? Digo yo, por parte de Izquierda Unida. Porque este, que yo sepa, España no está lanzada a las calles preocupada por esta cuestión, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿cómo va a estar preocupada si nos ha ido muy bien en los últimos 40 años? O sea, es que, sobre todo, ¿esto es un quítate tú para que me ponga yo? ¿O qué es lo que...? ¿Qué es? Vamos a ver.
Poco va a poderse poner Izquierda Unida según los últimos sondeos, ¿eh? Sí, a lo mejor es una especie de llamada de atención para decir aquí estamos vivos.
Porque... Es decir, yo creo que hoy en día el papel del jefe del Estado es un papel muy limitado. En momentos excepcionales sí que tiene mucha importancia, pero en la vida cotidiana es un papel muy limitado, es un papel muy de representación, es un papel muy de representar a España. Y esto, hasta ahora, la monarquía lo ha hecho muy bien. Y el rey lo ha hecho, el rey anterior, Juan Carlos I, lo ha hecho muy bien. Yo creo que el modelo, yo desde luego respeto otras ideologías y está Izquierda Unida en su derecho de presentar lo que tenga que presentar, pero yo tengo que defender que hasta ahora a los españoles nos ha ido muy bien y tenemos suficientes problemas en este momento en España para abrir melones que no sabemos a dónde nos van a llevar. Y sobre todo, yo siempre digo lo mismo. Cuando a nivel de presidencia, a nivel de gobierno, en los países tenemos un desastre, porque hay veces que se ocurren auténticos desastres, donde la economía está hecha un desastre, donde el terrorismo impera, donde no sé. Tener arriba, me da igual de qué partido sea, un presidente, un jefe del Estado, también político, y del mismo partido que está produciendo el desastre abajo, pues a mí la verdad es que se me abren las carnes. Yo cuando España ha tenido momentos muy difíciles, a mí lo que me consolaba es que había un señor arriba que no pertenecía a ningún partido y que podía poner orden en este país.
Sí, lo que pasa es que nosotros... Hay un tema muy importante y con el que no se puede jugar. Y es, y lo estábamos diciendo a través de antes de los nacionalismos, que es la unidad de España. Y hay algunas figuras que representan la unidad de España, por encima de los partidos, porque para gobierna uno, pues bueno, puede ser diferentes puntos de ver las cosas, pero siempre tiene que haber un nexo de unión. Hoy en día, esta es una buena situación en la que nos encontramos. Yo creo que a mí me da envidia cuando... los franceses solo tienen una bandera y llega un partido de fútbol, de baloncesto y todos cantan su himno uno y su bandera una, y cuando los Estados Unidos su presidente es uno para todos, sobre todo cuando está fuera de casa. Bueno, pues nosotros seguimos empeñados, algunos todavía, en intentar salir lo más debilitados fuera, y en lugar de discutir y lavar nuestros trapos sucios dentro de casa, estamos intentando siempre el crear una imagen de que lo que está no está bien, este me representa pero no me representa, y necesitamos, yo creo que estamos muy necesitados de tener símbolos que nos representen a todos. Yo creo que a la selección española se le llama la roja y ya nadie tiene problema en llamarle la roja, y ahora la bandera de España cuando... depende qué evento, casi siempre deportivo, lamentablemente, sale a la calle, tampoco hay ningún problema de que nadie identifique la bandera de España con otra cosa que no sea España. Pues yo creo que, en este caso, la corona, la función que hace es esa, una función de unidad que tenemos que intentar respetar y, sobre todo, preservar.
Mira, en este caso, Javier, si hay consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista en decir, oye, que ya está bien, que esto... que no hay cosas ni nada sobre la mesa, no hay problemas ni nada sobre la mesa, como para encima ahora empezar a meter cizaña en esta cuestión, ¿no?
Sí, pero a mí me gustaría recordar que es un consenso pactado. Es decir, cuando se tuvo que ratificar la monarquía en el Congreso, la postura del Partido Socialista fue contraria a ello. De hecho, fue el único grupo que fue contrario a ello en el año 78. Pero una vez marcadas esas reglas del juego, que son para todos, y a las que todos se deben, se respetan, se juega con ellas y es las que nos rigen a todos. Y en este caso el partido está respetando ese acuerdo, ese pacto y bueno, con independencia de que esa crisis institucional que se está extendiendo a todos los organismos afecte por supuesto también a la Casa Real. Yo sí que confío personalmente en la formación y en el buen trabajo de don Felipe. Tiene mucha tarea por delante, pero creo que va a poder conseguir bueno, que la imagen de la Casa Real vuelva a donde le corresponde y donde necesita nuestro país para, de alguna manera, ser ese colchón en el que, pues espejo en el que todos los ciudadanos de nuestro país se miren con independencia del partido al que voten en unas elecciones autonómicas, municipales o nacionales.
Bueno, son las 9:16, tenemos que ir concluyendo la tertulia, pero hombre, no hemos hablado de Junior, es decir, de Jordi Ferrusola Junior, que hoy es noticia, decía al principio es no noticia, porque la noticia hubiese sido que ayer hubiese pasado por la Audiencia Nacional y hubiese dicho, mire, señor juez Ruz, efectivamente me lo he llevado crudo. Evidentemente ha negado todo y además ha hecho una cosa que le honra mucho como hijo, aunque no sé yo como ciudadano, que es exculpar a su padre, decir que toda su fortuna la ha hecho cuando su padre ya no era presidente de la Generalitat, ha puesto unas fechas y lo que ha hecho es trasladar de alguna manera el marrón a los gobiernos catalanes del Partido Socialista y del tripartito, ¿no? En fin, que ahí está este problema. Y ahí está Jordi Pujol padre, que la pregunta que se hacen todos los ciudadanos es, bueno, ¿por qué está el Jordi Pujol hijo declarando ante el juez y no está Jordi Pujol padre, que al fin y al cabo es un delincuente confeso, puesto que él mismo ha dicho que ha estado defraudando a la hacienda pública durante 30 y pico años?
Bueno, Eli, todo llegará. A modo de anécdota te diré que...
Eres un optimista,
que Jordi, que no,
de momento
que,
va a ir a dar explicaciones políticas, veremos cuando las da, Jordi judiciales.
Pujol, Jordi Pujol padre también echó la culpa, se echó la culpa a él. Cada uno se echa las culpas a sí mismo. No, vamos a ver. La justicia es como es y tiene sus pasos. Cuando las primeras veces que llamaron a Bárcenas o que llamaron a los responsables de los seres o esto, pues se quedaron... en interrogatorios preliminares sin dictar medidas especiales, pero la justicia, aunque muy lenta en España, al final es inexorable. Y yo debo decir que quitando la salvedad de la lentitud, que no sirve en muchos casos, hace que no sirva para nada la justicia, pero en muchos otros al final acaba llegando.
Pero fijaros, este caso de Jordi Pujol realmente a ellos les hace muchísimo daño, pero hace daño a todos los partidos políticos, porque el hecho de que durante 30 y pico años alguien haya podido estar estafando la hacienda pública un porrón de dinero y haya podido estar sacándolo en bolsas de deportes, en fin, esto todo hace prever, o por lo menos lo que la gente piensa es que ha habido un pacto, tanto por parte de los gobiernos del Partido Popular como de los gobiernos del Partido Socialista, porque en 34 años ha pasado todo tipo de gobiernos para ahí, una especie de pacto de silencio con los nacionalistas, y volvemos un poco a cerrar el círculo de la tertulia, consintiendo todo este tipo de cosas a cambio de una paz con los nacionalistas y con un apoyo electoral, de claro.
Pero yo creo que son dos cosas diferentes, No podemos igualar o podemos comparar el hecho de que, como bien ha dicho Narciso, que durante muchos años se les ha consentido muchas cosas y un basta ya, que ha dicho él también, con un señor que es un sinvergüenza y un ladrón, y lo que ha hecho ha sido robar. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es que políticamente se haya utilizado mal por parte de quien haya gobernado durante estos años para hacer que la Cataluña tenga una mayor o menor cuota de poder, y otra cosa que es completamente diferente. Y si lo que intentamos es mezclarlo, yo creo que estaríamos totalmente equivocados. Este es un señor que ha dicho que 34 millones no ha declarado. Pero es un señor donde, entre la fortuna familiar, yo he visto unas cifras hace unos meses de 1.800 millones de euros, que eso no es. Eso es un estafador y un ladrón y un chorizo. No es otra cosa.
Eli, vamos a ver. El tema este es tan grave por varias razones. La primera, porque llevan 30 años haciéndolo. Y llevan 30 años cruzando la calle sin mirar, creyéndose impunes.
Perdona, y la Fiscalía General del Estado, me da igual a cargo de quién, ha estado que no se ha enterado. Pero eso en el mejor de los casos.
Pero Eli, todo eso deja rastros. Vamos a ver en los próximos años. Nos vamos a quedar, yo creo, que estupefactos de todas las cosas que van a salir. Vuelvo a insistir, han cruzado la calle sin mirar y todo eso deja rastros. Y vamos a ver ramificaciones del caso Pujol muy importantes. Yo estoy seguro de ello. La policía o la UDEF está seguro de ello. Y lo veremos en los próximos años porque este escándalo, yo creo que va a ser mucho más grande y mucho más gordo que cualquier escándalo que ha habido en cuestión de dinero que ha habido en España. Y sobre todo, las ramificaciones fuera de la familia Pujol todavía no han empezado. Y empezarán.
Bueno, pues de entrada lo que ha hecho Javier es echarle la culpa a los gobiernos de tu partido, cuando él está en Cataluña. Bueno, oiga, que yo los negocios... Ya de entrada no he echado la culpa a nadie. He dicho, yo los negocios los he hecho mientras estos señores estaban en el gobierno. Claro, automáticamente todo el mundo a enfocar los años en el gobierno de Montilla y de Pascual Maragall.
A ver, yo creo que lo importante en este caso es que por fin, la sociedad catalana se va a poder dar cuenta de que el que a Cataluña le vaya mejor o peor no es una cuestión del Estado español, no es un problema del Estado español, de quién gobierna el Estado español, sino de quién les ha gobernado a ellos y de cómo lo han hecho. Y quizás la figura emblemática en democracia del Estado catalán, que es el señor Pujol, por supuesto, y que es Ciu, por supuesto, que ha estado gobernando a excepción de en uno de los mandatos, en todos los mandatos democráticos en Cataluña, pues se ha desmoronado y se ha visto que habrá que hablar de momento de presunta corrupción, mafia y red de poder en Cataluña, simplemente para enriquecerse una familia completa.
Bueno, pues ahí hasta aquí ha llegado nuestra tertulia y agradezco muchísimo a los tres alcaldes que me han acompañado hoy. No va a ser la última vez que nos acompañe. Agustín Juárez, que hay que volver a Collado Villalba. Las fiestas y eso ya han terminado en Collado.
Nosotros las tenemos en verano porque ahora ya empieza a apretar un poquito el frío y ahora hay que dedicarse a otra cosa.
Bueno, ¿estáis en algo en especial, metidos de lleno? Aparte de facilitar la convivencia.
Pues estamos en algo muy de lleno, estamos pendientes de en dos o tres semanas inaugurar el próximo hospital de
Uy, es verdad, tienes razón.
A primeros de octubre, según anunció el presidente González en el último debate, el hospital de Collado Villalba va a ser una realidad que va a afectar a 14 municipios de la zona y que va a mejorar la calidad de vida de muchos vecinos del entorno, con lo cual estamos en una gordísima. Posiblemente yo creo que va a ser uno de los puntos de inflexión en Collado Villalba, el tener un hospital de esta envergadura dentro de nuestra ciudad.
Bueno, pues que usted lo lleve muy bien, Agustín, muchísimas gracias.
Como dicen en mi tierra, lo que hace falta es que no haya que utilizarlo.
Ojalá, Narciso de Foxá, que ya las fiestas de Majadahonda siguen, ¿no?
Sí, siguen, claro, vosotros
vivís
en mantillas todavía.
En una tómbola de luz y de color, en Majadahonda.
Arden fiestas, sí. Hasta el domingo estamos en fiestas.
Y preparando ese plan para fomentar el empleo.
Sí, así es.
Que también es importante. Bueno, y claro, tú tienes tanto trabajo, Javier, que es imposible. Tienes a los tres municipios. ¿Cuál de los tres te da más trabajo?
Pues es que es imposible dedicarse con exclusividad a uno, ¿no? Se abordan planes para los tres y es un poco el compromiso que tenemos para cambiar la inercia de gobierno en esta legislatura y es tratar a los tres en conjunto, porque si no es imposible, te pierdes con cada uno de ellos. Nosotros tenemos un buen plan también presentado a la Comunidad de Madrid a través de sus subvenciones de colaboración social y de recualificación de parados o desempleados de larga duración, que hemos presentado 140 puestos, ¿vale? Para reforzar servicios y demás, que creemos que va a ser un proyecto potente para enfrentar el gran problema social que tenemos, que es el del desempleo. Y luego hay pruebas deportivas que tenemos ahí a la vista. Yo participo en una de ellas,
bueno,
también con algún viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid alcaldes que participan también, que van a ser los 100 kilómetros Madrid-Segovia, que se desarrollan entre este sábado y este domingo. Así que todos aquellos...
Ah, tú como vas de un municipio a otro
que quieran ver esta prueba, pasa por el Camino de Santiago de Madrid hasta el acueducto de Segovia, pasando pues por Tres Cantos.
¿Es
del sábado al domingo? Bueno, 24 horas.
Pues ahí estaremos.
Tres Cantos, Colmenar, Manzanares, Colmenar Viejo, Boalo, Cerceda, Matalpino, Becerril, Navacerrada y Cercedilla dentro de la comunidad.
No, está ahí todo el día.
Sobre todo si su municipio dice, ¿vos lo haces de Matalpino? Eso lo dice del tirón, porque
sí,
ya lo,
claro,
lo dice casi
lo lleva. Bueno, si alguien ve un alcalde por ahí en pantalón deportivo haciendo kilómetros, que sepa que está ahí de los nietos.
Ahí estamos.
Alcalde de estos tres municipios. Pues muchísimas gracias a los tres, ya ven ustedes. Buenos alcaldes y además buenos tertulianos. Hasta el próximo día. Hasta luego.